Hablemos de entrenadores en la silla caliente, hablemos de la próxima temporada, del premio de MVP en los últimos años, incluso hasta de las ligas de primavera que tenemos aparte de la NFL. Bienvenidos a un Preguntas y Respuestas aquí en el podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Les pregunté en Instagram que me dejaran una serie de preguntas para poder grabar este episodio. Ya saben que podemos hacerlo mucho más seguido durante el off-season. Si aún estás suscrito, suscríbete aquí al canal y sobre todo, si estás en YouTube, comenta aquí en la parte de abajo preguntas para la próxima semana, poderlas tomar en cuenta a partir de este video de YouTube y responderlas en el siguiente episodio, en la siguiente edición de Preguntas y Respuestas. Habiendo dicho eso, comencemos. Khalil Black 4 pregunta, ¿qué coach es el número 1 en la silla caliente? Creo yo que puedo armar como un top 4 de coaches en la silla caliente. El primero debe ser Mike McCarthy con los Cowboys y debe ser de la silla más caliente de toda la NFL. Pondría también a Dennis Allen con los New Orleans Saints, creo que va a ser la última oportunidad para Allen de básicamente ganar esa división o está fuera. Robert Saleh con los Jets, que a mí no me parece todavía un buen coach Robert Saleh, podrá entrenar muy bien defensivas, podrá ser un gran coordinador defensivo, un gran entrenador de posición en la defensiva, pero no me parece buen head coach y creo yo que si se quedan otra vez cortos de postemporada estos Jets, puede salir Robert Saleh y pondré también en el cuarto lugar a Brian Daboll con los New York Football Giants. Siguiente pregunta, cuenta de Karim, pregunta, ¿qué opinas de la existencia de ligas de verano como la UFL? Haría la corrección de que son ligas de primavera, son ligas primaverales, son súper súper necesarias, o sea, me fascina la existencia de estas ligas, primero la XFL, después llegó la USFL y ahora que se unieron, crearon la UFL, súper, súper necesarias. Tal vez en ratings no han sido malas en Estados Unidos, aquí en México no hay derechos, aquí en México no las puedes ver de forma legal porque ninguna televisora obtuvo los derechos de estas ligas. Entonces en Estados Unidos la asistencia en los estadios fue aproximadamente en promedio unos 12,000 personas, no está mal. E insisto, en temas de ratings, compitiendo en fin de semana, creo que llegaban como al millón incluso de espectadores en televisión, que tampoco está mal como proyecto. Eso sí, estas ligas están regalando sus derechos para poder vender a partir de ahí comerciales, revalorizarse, darse a conocer y demás, así que no están ingresando nada por derechos de televisión, que siempre va a ser el ingreso más importante de una liga de cualquier deporte. Eso las puede poner como en la cuerda floja de qué tanto pueden seguir existiendo estas ligas. Como les decía, son súper necesarias. El hecho de que pasen 2,000, 3,000 jugadores de la universidad al draft de la NFL o den el salto al profesional y solamente se queden unos cuantos, es realmente preocupante porque se pierde talento que tal vez en ese momento no tenía el nivel, pero que con un poco de desarrollo, con un poco de trabajo, de experiencia, madurez, puede llegar a ser, no te digo una superestrella de la NFL, pero sí alguien de fondo de roster para un equipo de la liga. Y estas ligas justamente dan la oportunidad de lucirse y rebotar hacia la NFL y también de dar empleo. Son obviamente salarios minúsculos comparado con los salarios de la NFL, pero es empleo para muchas, muchas personas en una etapa de su vida en la que lo necesitan y que ya después encuentren otras oportunidades fuera incluso del emparrillado, pero es empleo y es oportunidad de regresar hacia la NFL. Y por ejemplo, ahora que la UFL terminó, hemos tenido varias firmas desde pateadores, quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, defensivos en general que están regresando a los rosters de la NFL y sirvió como eso, como una oportunidad de ver los equipos en acción a estos jugadores y decir te invito aunque sea training camp, aunque sea pretemporada y a partir de aquí tienes una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, pelea por ese puesto en el roster final, así que son súper necesarias. Se estaba perdiendo mucho talento que no llegaba a la NFL en ese primer momento de su etapa, pero que ahorita puede regresar, que puede rebotar hacia la liga más importante de americano, pero sí, me parecen súper necesarias, no las consumo, pero son súper necesarias. Alexis Mosquera pregunta, ¿es el MVP de temporada un premio exclusivo de quarterbacks? Parecen. El premio al MVP es Most Valuable Player, o sea, el jugador más valioso. El mismo nombre lo dice, el jugador más valioso. Estamos en una liga de quarterbacks en el que si no tienes quarterback no ganas, en el que si tienes quarterback sí ganas, eres contendiente. Así que, como tal, hablar de jugador más valioso, sí, es un premio como para quarterbacks, ¿no? No hay nada más valioso para que un quarterback en una franquicia de la NFL en general, ¿no? Es un premio en el que si un quarterback tuvo una temporada buena y otra posición wide receiver, tight end, defensivo, running back, tuvo una temporada muy buena, se la van a dar al quarterback por lo mediático, por el valor que tiene para su equipo, etcétera, ¿no? Si un quarterback tiene una temporada buena, pero otra posición tiene una temporada excelente, excepcional, de récord, ok, se le puede dar a esa otra posición, pero tienen que juntarse con los factores de que el quarterback tenga una temporada apenas buena o muy buena, que tampoco sea de récord porque claramente el desempate va a ir con el quarterback. Llevamos 11 quarterbacks consecutivos. El último no quarterback en ganar este premio fue Adrian Peterson en 2012. Tuvo 2,000 yardas, cargó a Minnesota, literalmente los cargó él solo a postemporada con una serie de quarterbacks malísimos ese equipo de los Vikings. Y también Peterson venía de una ruptura de ligamentos que sufrió apenas el 24 de diciembre. O sea, estaba jugando 8 meses, 9 meses después. Ya estaba jugando en temporada regular y fue una temporada de 2,000 yardas. Se tuvieron que juntar muchas cosas para poder decir, Peterson, eres el MVP. Si vemos a partir de Peterson para atrás, fueron 5 quarterbacks consecutivos y nos encontramos, por ejemplo, con un Ladainian Tomlinson en 2006. ¿Qué necesitó el T para poder ser el MVP? Que, por cierto, me fascinó esa temporada del T. Esa temporada con Philip Rivers, Antonio Gates, Ladainian Tomlinson, Sean Merriman, ese equipo de Chargers era muy bueno como para ser tampoco en postemporada, como siempre Chargers. El team tuvo 28 touchdowns corriendo, récord de la NFL, así que fue como un ok, un corredor se lo merece sobre cualquier otro quarterback. Entonces, sí parece que el MVP es un premio exclusivo de quarterbacks, pero insisto, en el papel como tal, no es una regla que solamente sean quarterbacks, pero sin duda alguna vamos a ver un dominio de quarterbacks durante 10, 12, 13, 14, 15 años y de vez en cuando otra posición. López Nelson Adrián pregunta, ¿quién tendrá la primera selección global del draft 2025? Hoy por hoy, en junio, diría que los Patriots. Jerod Mayo es una continuación de lo que estaban haciendo, no tan bien, se podría decir las cosas. No emociona tanto, naturalmente, la llegada de Jerod Mayo a ser head coach en New England. Definir todavía si Jacoby Brissett o Drake May es el quarterback de la temporada. No hay nada en la ofensiva fuera de Ramondre Stevenson. Hay muy poca línea ofensiva también incluso. La defensiva será creo que muy buena, pero no hay cómo hacer puntos a la ofensiva. Así que si me preguntas hoy por hoy te diría que los Patriots. Vamos viendo qué tanto crece Bryce Young, pero también podríamos poner por ahí a los Panthers. Axel Barca D pregunta, ¿qué es lo que más te emociona de esta nueva temporada de la NFL? Los novatos, especialmente los quarterbacks, que son los que se llevan los reflectores, los que más estudiamos, los que más generan debate alrededor de todo este proceso del NFL Draft, porque sobre todo van a jugar bastante esta clase de novatos. Podríamos tener una semana 1 con Caleb Williams, con Jaden Daniels, creo que esos dos son casi seguros. Tendríamos también la opción de un Drake May. Un Bo Nix también lo pondría casi seguro con los Broncos como favorito para iniciar con los Broncos. Y veremos con J.J. McCarthy con los Vikings. Me emociona también las caras viejas en nuevos lugares, como Stephon Diggs en los Texans, por ejemplo, como Saquon Barkley en los Eagles. Me interesa mucho ver el regreso de Jim Harbaugh a la NFL ahora con los Chargers. Y también equipos que te dejan como la espinita la temporada pasada, que dices, este equipo me hubiera gustado verlo un partido más, que hubiera avanzado un poquito más en postemporada porque me estaba gustando Packers, Rams, por ejemplo. Siguiente pregunta, Cartor2208 pregunta, ¿va a volver el podcast de Fantasy? Comenten aquí abajo, ¿les gustaría que regresara el podcast de Fantasy? Creo que lleva un año en el que no se produce el podcast de Fantasy. Si les interesa el contenido Fantasy, quien hablemos, podemos trabajar, colaboradores, encontrar, buscar y demás. Si les interesa, comenten aquí abajo si les gustaría que regresara el podcast de Fantasy. GuillePe-16 pregunta, ¿crees que Aaron Donald está entre los mejores defensivos de la historia? Completamente. Totalmente que lo está. Creo que es el mejor tackle defensivo en la historia. Creo que lo es, sobre los Reggie White, sobre los Warren Sapp. El que me menciones me parece que es el mejor tackle defensivo, Minjo Green, me parece que es el mejor tackle defensivo en la historia de la NFL. Creo que incluso entra a este debate, que creo que se queda poquito corto, sobre quién es, por ejemplo, el mejor liniero defensivo en la historia, tomando en cuenta los Edge. Creo que, por ejemplo, un Lawrence Taylor, el LT original, creo que podría llevárselo en un debate a Aaron Donald, pero debe estar. Si me hicieras un 11 de los mejores defensivos en la historia de la NFL, te lo juro que Donald aparece como tackle defensivo sí o sí en todos los 11 de personas con opiniones respetables de la NFL. Y por último, Filiberto CC040 pregunta, ¿quiénes son tus narradores favoritos? En inglés soy muy fan de la dupla de CBS, Jim Nantz y Tony Romo. Me gusta que Romo es muy natural, muestra su emoción, al mismo tiempo analiza muy bien lo que pasa en el emparrillado. Y si me preguntas en español, veo pocos partidos en español. Quien sí suelo ver en español mucho es ESPN, Sunday Night Football, Ciro Procuna y Pablo Viruega. Ya sabes, deja aquí abajo más preguntas para la siguiente edición de este Preguntas y Respuestas del Off Season, aquí en Hablemos de Fútbol. Suscríbete, deja tu like y también síguenos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.